Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Sin interés, el cielo me dio un cariño sin merecerlo. Mirando a esos ojitos sabrán quién es. Con ella no existe pena que desespere. Cariño que a mí me quiere con dulce amor. Para ella no existe pena que no consuele. Mirándole su carita yo miro a Dios. Ay, qué dichoso soy cuando la escucho hablar, con cuánto amor le doy este cantar. Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito que tengo aquí.
Pedro Infante Cruz, cantante y actor mexicano, fue uno de los íconos de la época de oro del cine mexicano, así como uno de los grandes representantes de la música ranchera. Por su actuación en la película Tizoc de 1956, fue acreedor al Oso de Plata del Festival Internacional de Cine de Berlín, al mejor actor principal. Escuchamos con él la canción Mi Cariñito.
Ay, qué dichoso soy, con ella soy feliz. Viva su vida, mi cariñito, que tengo aquí.
Por concluir la reparación del estadio de béisbol Cuauhtémoc. Un laudo mercantil puso en riesgo el inmueble de la Casa de la Cultura de Santa María de Los Ángeles. Otorgan 50 pies de casa en Colotlán. ¿Qué repercusiones tiene para el país que Donald Trump haya eliminado el plan que protegía a hijos de mexicanos en Estados Unidos? Escuche más adelante esta información. Esta mañana conoceremos la historia de la tienda que se convirtió en una de las más reconocidas del municipio y la región. Entérese de qué negocio se trata en el perfil de hoy. Y también tendremos el pronóstico del tiempo para esta semana en voz de Raimundo Carrillo, jefe del Observatorio Meteorológico de Colotlán. ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que se queden con nosotros y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Cristian Rosales y Diego León. También quiero recordarles los números telefónicos de cabina por si desean comunicarse: 99-242-33 o 01-800-701-9999. Con gusto estaremos atendiendo sus llamadas. Además, pueden contactarnos a través de las redes sociales: facebook.com/radioudg.colotlán y Twitter @XHUGC. Comenzamos con los detalles de la información. A unos días de terminar los trabajos de reparación en el campo de béisbol Cuauhtémoc, reconocen que no existe un proyecto para atraer recursos y mejorar las condiciones del inmueble. Te escuchamos con los detalles de esta información, Gonzalo Vela. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. A varios meses de que una de las bardas del campo de béisbol Cuauhtémoc resultara afectada por la época de lluvias, obtienen el recurso necesario para hacer trabajos de reparación, comenta Martín Lares Carrillo, regidor del ayuntamiento en la Comisión de Deportes.
A estas fechas prácticamente estamos ya en la parte final de lo que es la reconstrucción de las bardas que por ahí se vinieron abajo a causa de los vientos fuertes, de la mala calidad que estaba construida el inmueble. Pero por ahí en sesión de ayuntamiento hubo un recurso que se autorizó para reparar este daño.
Lares Carrillo mencionó que el trabajo se hizo con mayor conciencia y con materiales de mejor calidad, ya que pretenden que la duración de la nueva barda sea prolongada y no les genere inconvenientes en un futuro cercano.
Ya estamos prácticamente a días de concluir con este desperfecto que, pues si no era una petición de los beisbolistas que nos hacían siempre, era así como, ahora sí que nos daba pena estar en el campo de béisbol y la gente luego te pregunta, oye, y la barda, pues ya gracias a Dios ya está reparado el daño.
Al cuestionar al regidor si tienen un proyecto con el cual se pueda obtener recurso para hacer una reparación y mejoramiento del lugar, expresó que actualmente no cuentan con ningún apoyo de este tipo.
Generalmente, para meter proyectos propios de lo que es la administración pública, a veces se mete por un programa, el cual pues tiene tiempos, tiene que llevar un proceso, ¿verdad? Y esto sí nos tardó un poco el hecho de que se tardó un poquito más el recurso, pero mira, llegó y gracias a Dios ya está reparado.
Los fondos que se recaban cuando hay eventos en dicho inmueble son repartidos entre las diferentes ligas participantes y no se aplica en el mantenimiento del lugar, finalizó.
Al inicio de la administración se hizo una cartera de proyectos por el área de deportes, los cuales se meten a diferentes programas, ¿sí? Y pues esto es parte de la gestión que hace el presidente municipal en las diferentes dependencias, donde se abre la ventanilla, pues hay que meter ya el proyecto y es en ese sentido donde podemos nosotros captar recursos para proyectos de este índole. Sí, decirte así que de líquido corriente que hay, no es difícil, no se puede disponer de recurso de esa manera.
Se pretende que la barda esté terminada lo antes posible y que el campo se encuentre en óptimas condiciones para recibir a jugadores y público que asiste a eventos deportivos. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Y pues bueno, son reparaciones necesarias. Ya tenía algunos meses derrumbada esta barda y ahora se realizan los trabajos. Esperemos que sea de mayor durabilidad, ¿no? Porque sí. Digo, la otra con la fuerza del viento se cayó. Aquí no hay vientos tan fuertes como en otros lugares. Pero bueno, sí es un espacio que ha tenido complicaciones en este sentido. Y ahora se está haciendo una reparación que, según explica el funcionario, pues es de una mejor calidad que la que se tenía.
Así es. Bueno, Ana Cristina, yo le comentaba también que si había algún proyecto el cual pudiera aplicar para traer recurso y que mejorara no solamente, a lo mejor, por ejemplo, en esta ocasión lo de reparar, sino que también se le diera mantenimiento al lugar en general. Él comenta que hasta ahorita no hay un recurso como tal el cual puedan utilizar para dar un mantenimiento general.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a corte. Regresamos con más. Música. Al regresar en señal informativa, un laudo mercantil puso en riesgo el inmueble de la Casa de la Cultura de Santa María de Los Ángeles. Y ofertan en Colotlán 50 pies de casa.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 3 de octubre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Dionisio y Gerardo. En 1667 muere en Granada, España, Alonso Cano, pintor, arquitecto y uno de los mejores escultores. En el taller sevillano de Pacheco fue compañero del pintor Diego Rodríguez de Silva y Velázquez. Sus obras son una mezcla entre el manierismo italiano y el barroco. Nace el 19 de marzo de 1601. En 1900 nace Thomas Clayton Wolfe, novelista estadounidense del siglo XX. Sus libros reflejan la cultura y costumbres de Estados Unidos del primer tercio del siglo XX, en especial los de su ciudad natal en sus años de niñez y temprana juventud, y los años vividos posteriormente en Nueva York y Boston. Muere el 15 de septiembre de 1938. En 1993 muere Elías Nandino Vallarta, poeta mexicano. En los últimos años de su vida recibió numerosos reconocimientos tanto por su trayectoria como poeta como por su labor fomentando las letras en México. Nace el 19 de abril de 1900.
Compra 17 pesos con 44 centavos y se vende 18 pesos con 70 centavos. El euro se compra 20 pesos con 2 centavos y se vende 22 pesos con 50 centavos. Eso según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por seguir en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y quiero recordarles de la conferencia mensual del Centro Cultural Casa Hidalgo. En esta ocasión el tema es salud mental, será impartida por el doctor Juan Alberto Hernández Padilla este jueves 5 de octubre a las 6 de la tarde ahí en Hidalgo número 11. Por esta ocasión no fue en el último jueves de mes, se recorre una semana, pero está hecha la invitación para que puedan acompañarlo y poder pues conocer más sobre el tema de la salud mental. Nos vamos con más información. De 200 hasta 600 mil pesos incrementa una deuda mercantil que le heredaron al Ayuntamiento de Santa María de Los Ángeles. ¿De qué se trata, Lupita? Te escuchamos. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y, por supuesto, a toda nuestra audiencia. La decisión de un expresidente y la estrategia de su sucesor pusieron en riesgo el inmueble que alberga la Casa de la Cultura en Santa María de Los Ángeles al poner el edificio como garantía de un compromiso económico que no cumplieron, informó José Herminio Ábalos Ávila, actual alcalde municipal.
Lo que recibimos es un laudo mercantil, pues entre un proveedor y el ayuntamiento, pero este laudo es generado en la administración pasada, porque la administración antepasada, digamos, comprometió un recurso endeudado al ayuntamiento con un proveedor y en garantía de esa deuda dejó una escritura, lo que ahorita es la Casa de la Cultura. Entonces, como lo deja, digamos, en garantía, la administración anterior optó, pues, por la demanda en lugar, digamos, de darle seguimiento o curso a dicha deuda.
La administración que dirige Ábalos Ávila recibió el fallo del juez, una sentencia que los obliga a saldar la deuda y les genera otro tipo de implicaciones, dado que esta cantidad se triplicó, explicó el primer edil de Santa María.
Sale la sentencia y es a favor del proveedor. Eso nos implica, pues, lo que en su momento se amparaba con un pagaré, pues que también iban intereses y demás, y esto pues, ya se incrementó ahora para nosotros. Entonces, prácticamente se triplica pues, el monto que se hubiera tal vez atendido en la administración pasada, y ahora nosotros pues ya tenemos esa pues, encomienda de atender la sentencia del juzgado para poder atender esta parte que con derecho reclama el proveedor.
Las limitaciones económicas y los compromisos financieros heredados también por sus antecesores los llevó a establecer un acuerdo con el proveedor a fin de pagar la deuda sin comprometer más las finanzas del municipio.
Los acuerdos que hemos hecho con el proveedor y él también cediendo un poquito pues para efectos de ya terminar con trámites y demás, estamos ahorita en 600 mil pesos más absorber ambas partes las costas del abogado.
¿Quiere decir que por 300 mil pesos andaban perdiendo la Casa de la Cultura?
Así es, un poquito, eran 230 y tantos mil pesos lo original, pero ya con intereses y demás, y como fue transcurriendo el tiempo, entonces ahorita está la propuesta para con el proveedor, pues, con su abogado, para poder acordar esta parte y obviamente en parcialidades, porque de acuerdo a nuestra solvencia, pues.
José Herminio Ábalos confía en la disposición del proveedor y se prepara para recibir el fallo de dos laudos laborales que, de acuerdo a los antecedentes del caso, también saldrían en contra de este ayuntamiento. Ana Cristina, esta es la información.
Pues, ¿qué tal, Lupita? Se incrementó poquito la deuda, ¿no?
Así es. Sí, la verdad es que comenta el presidente que de habérsele dado seguimiento, pues, a esta situación, quizás fueran otros los resultados. Y bueno, a final de cuentas ya se tiene este fallo y el ayuntamiento tendrá que responder por el mismo.
Así es, Lupita. Pues bueno, así las cosas en Santa María de los Ángeles. Te agradezco los detalles. Ahora platícanos sobre los 50 pies de casa que se ofertaron aquí en Colotlán.
Claro que sí. Bueno, pues la necesidad de vivienda que manifiestan los pobladores y los resultados de un programa que implementaron en 2016 llevó al Ayuntamiento de Colotlán a buscar una empresa que otorgue financiamiento a los interesados en recibir el apoyo para un pie de casa, de acuerdo a lo informado por Armando Pinedo Martínez, alcalde de esta ciudad.
Abrimos un preregistro para 50 acciones que nos ofrecía la empresa, 50 casas, y hicimos un proyecto a nivel municipio para, de una de las áreas de donación que se tienen en los fraccionamientos ya estipulados en el municipio, bien fundamentados, bien regularizados, se pidió autorización a Cabildo, que era uno de los pasos que seguían para la desincorporación. Estuvieron de acuerdo, lo único que nos pidieron es estar muy de cerca en el proceso para que sea lo más limpio y transparente. De aquí al 10 de octubre todavía recibiremos solicitudes.
Por medio de esta actividad se otorgan paquetes de materiales de edificación, en especial a las personas que soliciten apoyo para la edificación de un pie de casa, que cuenten con un terreno propio y que cumplan con las reglas de operación, comentó el primer edil.
Un pie de casa con dos cuartitos, son 144 metros construidos. Son dos cuartitos, una cocina-comedor y un baño. Equipadas para habitarse, excepto que no tendría enjarres ni piso, pero la fachada sí va totalmente terminada. Lleva sus puertas, sus ventanas, su tarja, su baño completo, con todas sus instalaciones, prácticamente para que habite.
El producto que se obtiene es una vivienda básica o inicial que tendrá la posibilidad de aumentar sus dimensiones con crecimiento progresivo conforme a las necesidades de la familia y a la disponibilidad de recursos. Pinedo Martínez dejó claro que es una alternativa para las personas que comprueben su necesidad de vivienda y reúnan los requisitos establecidos en el programa.
Sí, me gustaría que quien tenga la inquietud o la necesidad, pues se anote. Los requisitos prácticamente son sencillos, creo que es la IFE, la CURP. ¿Cuál es otro de las posibilidades para ser susceptibles? Que no tengan alguna otra propiedad registrada, ni en catastro ni en el registro público. Entonces esa también será una limitante para quien ya tenga alguna propiedad, ¿no?
es una ayuda económica que otorga el gobierno federal a través de la CONAVI, aunque el crédito lo otorga una financiera acreditada, aclaró el presidente. Concluido el registro, las autoridades convocarán a los interesados para informarle de los pormenores del proyecto, harán una evaluación de la capacidad de pago y también un estudio socioeconómico.
Ya la dinámica de los últimos años de CONAVI ya no es dársela a las entidades públicas por aquello de que no dieron resultados en la captación. Hay experiencias tristes de cómo no se pagaron las casas o cómo han batallado para el cobro de esas. Entonces ya ahora cambió la dinámica a nivel federal, no es una situación exclusiva de Jalisco ni mucho menos de Colotlán. Certifican unas financieras para que estas financieras se encarguen de hacer todo este proceso y con quien tengan que darle seguimiento al pago y a la acreditación sean directamente las financieras, ¿no?
Las viviendas se construirán en canoas de arriba y la aportación del ayuntamiento se limitará a la venta del terreno donde se edificarán y al apoyo que otorgará durante el proceso, además de la instalación de servicios básicos, puntualizó el primer edil de Colotlán. También una financiera local se involucró en el proyecto para facilitar el pago y evitar traslados al beneficiado. Esta es la información, Ana Cristina.
Muy bien, Lupita, te agradezco los detalles. Y bueno, para quienes no están enterados, quiero comentarles que ya llegó el tráiler desde el día de ayer a mediodía aproximadamente, el tráiler que transportó 14 toneladas de víveres para Morelos. Esta información es oficial, compartida por el gobierno municipal de Colotlán. Y bueno, es importante, ayer les pasábamos la nota, es importante que sepan que ya se encuentra allá. Y bueno, pues el siguiente paso era hacer la entrega en manos de quienes lo necesitaban. Por allá, como en la nota se comentaba, se coordinaron con un sacerdote colotlense que vive en Morelos, llamado Juan Armando Gordiano, para poder pues tener una idea más clara de las personas que tienen mayor necesidad y que puedan recibir estos víveres que hace llegar la comunidad de Colotlán. También está trabajando allá en Morelos el grupo de rescate Escorpión, que bueno, hacen una labor importantísima, que tienen experiencia en búsqueda y rescate, así que los colotlenses se han hecho presentes de diferentes formas pues para ayudar a estas personas afectadas por los sismos del mes de septiembre. Esto para que sea de su conocimiento y pues se queden con la tranquilidad de que estos donativos ya llegaron hasta Morelos y serán entregados a quienes más los necesiten. Nos vamos a nuestro siguiente corte de estación, regresamos con más.
Señal informativa, comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
La pérdida de olfato en edad adulta duplica el riesgo de padecer demencia. ¿Qué tiene que ver la difusión olfativa con la demencia ligada a la edad? Mucho, según los resultados obtenidos por una investigación de la Universidad de Chicago que ha estudiado a 2.906 estadounidenses de ambos sexos con edades comprendidas entre los 57 y los 85 años. Sus conclusiones: aquellos que no podían identificar al menos 4 de 5 olores comunes tenían más del doble de posibilidades que quienes sí lo hacían de desarrollar demencia en un plazo no superior a 5 años. Los sujetos estudiados pasaron por una primera prueba olfativa. El 78% identificó al menos 4 de los 5 olores que se les presentaban. El 14% averiguó solo 3 y el 5% no pasó de 2. Un 2% conoció uno y 1% fue incapaz de decidir a qué olía la muestra. 5 años después se repitió el test. Casi todos los individuos que no habían podido identificar ni un solo aroma padecían demencia. Cerca del 80% de los que habían acertado uno o dos olores también habían caído en las garras de esta pérdida de la función cerebral que afecta la memoria, el pensamiento, el lenguaje, el juicio y el comportamiento. Según Hayan M. Pinto, otorrinolaringólogo, profesor de cirugía en la Universidad de Chicago y autor principal del estudio, los resultados señalan que el olfato está muy ligado al estado de las funciones cerebrales y la salud. Creemos que la capacidad de oler podría suponer un importante indicio del riesgo de desarrollar demencia. Nuestro test es muy sencillo, rápido y barato. Si entendemos los mecanismos que regulan esta relación entre olfato y demencia, podremos crear nuevos tratamientos y mejorar la prevención. En la investigación, se usó un dispositivo con forma de rotulador que, en lugar de tinta, contiene un olor. Los sujetos del estudio tenían que identificar los aromas de uno en uno. ¿Cuáles eran? Menta, pescado, naranja, rosas y cuero. Este mismo aparato sirvió para un estudio hecho en 2014, que descubrió que la pérdida de olfato era un indicador fiable de tener un mayor riesgo de morir en los siguientes años. Martha K. McClinton, coautora del estudio y psicóloga en la Universidad de Chicago, ha estudiado durante años la influencia del olfato en la comunicación humana. Explica que nuestro sistema olfativo cuenta con células que se autorregeneran. Un deterioro en la capacidad de oler podría indicar que hay un descenso de la habilidad cerebral para reparar componentes que declinan con la edad, lo que llevaría a los cambios patológicos ligados a los diferentes tipos de demencia. Cabe recordar que los problemas de olfato son a menudo un indicio temprano de Parkinson o Alzheimer y que empeoran a medida que progresan estas dolencias. Todo indica que los mecanismos que permiten el buen funcionamiento del sentido del olfato guardan una estrecha relación con los que mantienen sano el cerebro. Desentrañándolos puede ayudar al desarrollo de nuevas terapias contra las enfermedades neurodegenerativas. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa, gracias por su preferencia. Quiero invitarles a escuchar el perfil de esta semana. Por hoy no se trata de una persona, de la historia de una persona, sino de un lugar. Como ustedes saben, hay espacios que se vuelven pues muy conocidos o muy concurridos por diversas razones. En el caso de hoy se trata de una tienda que es conocida no solo en Colotlán, sino en la región. Y bueno, el giro comercial es relacionado con la venta de ropa y yo creo que todos conocemos esta tienda y vamos a conocer un poco de la historia del negocio de Las Pinedo.
Una familia campirana y con muchas ilusiones de ver a sus hijos crecer y ser exitosos fue la que formaron Miguel Pinedo Pérez y Natividad Valdés Ávila, inculcando a sus hijos buenos valores y el respeto a sus semejantes, además el gusto por el campo de parte de su papá y el comercio por parte de su mamá. De esta manera, los cinco hermanos se convirtieron en personas de bien y siempre dispuestos a contribuir conforme a sus posibilidades. En 1984, por iniciativa de la señora Natividad, surgió la idea de vender ropa, una práctica que en aquel entonces no estaba competida y que sin saberlo, se convirtió en uno de los comercios más exitosos de Colotlán y la región, es lo que comenta María Estela Pinedo Valdés, actual dueña y dependienta de este lugar.
Pues algo muy curioso, yo cuando trabajaba en la Zagarpa por ahí tenía algún dinero ahorrado y un día le dije a mi mamá, oiga, le entrego este dinero para que me lo cuide, sí, cómo no, y de repente pues yo entraba a trabajar muy temprano, ¿verdad? Y un día que me levanto y no estaba mi mamá, por ahí hay una notita, me fui a Aguascalientes, regreso más tarde, ¿verdad? Entonces ella se llevó el ahorro que yo tenía. Como ella viene de personas muy comerciantes, de la familia de ella, pues fueron los primeros vehículos que entraron aquí a la región en cuanto a víveres, mercancías que traían. Entonces, viene de familias pues de mucho comercio.
Sin saber qué era lo que el destino les preparaba, comenzaron con una pequeña inversión. Ofreciendo las prendas con conocidos y vecinos, emprendieron un negocio familiar.
Entonces, Entonces ella se fue y llegó otro día temprano con un montón de mercancía que había ido a comprar. Nosotros no teníamos tienda ni nada. Yo trabajaba en la Zagarpa, mis hermanos estudiaban en Zacatecas. Entonces ella dijo, no, pues hay que hacer algún negocio, ¿verdad? Y luego le dije, oiga, pero ¿a quién le va a vender esta ropa? Porque pues aquí había negocios, pero así con ropa más clásica, ¿verdad? Ya ella empezó a traer un poquito más de moda y eso. Y dijo, no, no te preocupes, yo voy a ofrecerla por las casas para darnos a conocer.
Cuando su hermana menor concluyó sus estudios, regresó a Colotlán y se incorporó al negocio familiar, que para entonces comenzaba a posicionarse en el gusto de los clientes e incluso a surtir los pedidos que les hacían.
Nos enfocamos a la tienda, pero en muy baja escala. Teníamos un local muy pequeñito, la mercancía en una mesa de a tiro pequeñita, un tubo ahí con poquita ropa y pues prácticamente no teníamos clientes, ¿verdad? Pero poco a poco nos fuimos dando a conocer porque surtíamos la mercancía que las personas requerían. Que si ocupaban, empezamos con ropa de dama. Oiga, ¿no me puede traer de caballero esto de niño? Entonces aprovechábamos la oportunidad para traer los encargos que las personas ocupaban.
El negocio comenzó a prosperar y necesitaban más espacio. Fue entonces cuando decidieron comenzar la construcción del local en el que ahora están, el cual ha pasado por diferentes modificaciones y han ampliado conforme a sus necesidades.
Llegó el momento en que ya no cabíamos en ese cuartito. Y pues teníamos mercancía allá en la casa, más adentro, en el comedor. Llegó un día mi papá y dijo, ¿qué es eso? Ya me tienen ropa por todos lados, va a llegar el día en que no voy a caber en la casa, ¿verdad? Él tenía un corral muy grande donde llegaba con sus caballos, que es ahora donde es la tienda. Entonces aprovechamos para decirle, no, pues si usted quiere, denos su corral para hacer nuestra tienda y le desocupamos aquí toda la mercancía que tenemos por toda la casa.
Pese a las adversidades a las que se enfrentaron por no contar en su tiempo con un vehículo particular, recuerda haber sufrido algunos infortunios, los cuales no fueron impedimento para seguir con su objetivo.
Nos ayudaba mi mamá, pero ya vimos que para ella se le dificultaba mucho pues los traslados a Guadalajara, a traer mercancía a Aguascalientes. Era muy difícil porque tenía uno que caminar toda la noche. Los camiones estaban pésimos, la carretera pésima. Entonces vimos que para ella pues ya estaba un poco mayor y empezamos nosotros a encargarnos de eso.
Seguir en el gusto del cliente es un trabajo de todos los días, cosa que las Pinedo han sabido llevar a cabo y permanecer como una de las tiendas de ropa más conocidas de la región y sus alrededores. Cansadas de cobrar notas y que no les pagaran, decidieron implementar una estrategia, la cual les ha funcionado e incluso otros negocios la han replicado para ejercer presión y que las personas acudan a saldar sus deudas.
Hallábamos de qué manera recurrir a las personas para que nos pagaran y se nos ocurrió lo del pizarrón, porque ya teníamos de una manera y de otra cobrándoles y no nos pagaban. Entonces hay personas que sí les da pena. Para nosotros ha funcionado muy bien ese pizarrón famoso. Hay personas, como es un pueblo chico que aquí nos conocemos todos, entonces para nosotros ha sido magnífico. Hay otras gentes que no les interesa estar en el pizarrón, pero es ya un número menor. Como eso sirve para presionarlos, de que págame en tal fecha, si quedas en esta fecha, si no te pongo en el pizarrón.
El robo hormiga ha sido uno de los problemas a los que se han enfrentado, pero que con la experiencia y ayuda de las personas que laboran con ella han buscado la manera de disminuir y ahora recuerda algunas anécdotas que les han sucedido.
una ocasión por ahí mi mamá le dijo, oiga señora, usted lleva una camisa y... No, hasta le dio unos aruños en la mano con tal de escaparse, ¿verdad? Que no la vieran. En otra ocasión una muchacha estaba en un tormentón y como se empalmó un pantalón, le dijimos que la íbamos a revisar y se salió corriendo, lloviendo. Y así hemos tenido que hablarle a la policía pues en esas situaciones. Y así pues en algunas a lo mejor que creen que no nos damos cuenta, y sí, por ahí una señora un día se robó una blusa, pero no le quedó, y llegó tan nerviosa a cambiarla por otra talla, que cuando llegó dijo, oiga, ¿me puede cambiar esta blusa que me robé?
A casi 34 años, María Estela comenta sentirse satisfecha por mantenerse en el mercado y pretende entre ella y sus hermanos continuar hasta que sus posibilidades se lo permitan, además de inculcar a sus hijos el gusto por el comercio y las ventas. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/Colotlán. Estás escuchando Señal Informativa. Señal Deportiva.
Saludo con gusto a Elba García, quien está preparada para compartirnos la información deportiva. Elba, ¿qué tal? Bienvenida.
Hola, muy buenos días, Ana Cris. Gracias. Con el mismo gusto de siempre te saludo y a quien amablemente nos sintonizan en esta mañana. Te hago llegar los roles de juego. Iniciamos con la disciplina de básquetbol para el día martes. Hoy martes 3 de octubre tenemos a las 5 de la tarde, se enfrenta a 3GO contra Lagartos Femenil Juvenil, a las 6 de la tarde TGO contra Potros Varonil Juvenil, a las 7 la Juris enfrenta a Lagartos Femenil de Segunda, a las 8 las Panteras se enfrentarán a Master Femenil de Primera Fuerza y a las 9 TX Men contra Pelícanos Varonil de Primera. Para el viernes 6 de octubre a las 7 Goldos contra la Tribu Varonil de Segunda, a las 8 Génesis contra Linces Femenil de Segunda y a las 9 Baldos contra Fantasmas Varonil de Segunda Fuerza. Para el sábado 7 de octubre a las 4 de la tarde Leona se enfrentará a Lagartos de Femenil de Primera, a las 5 Prepa contra Master Femenil de Primera, a las 6 Prepa enfrentará a Jalisco y a las 7 TX Men contra Soles, también los dos partidos son de Varonil de Segunda Fuerza. Para el domingo 8 de octubre, a las 10, Potros va a enfrentar a Telesecundaria Vélez, Juvenil Varonil, a las 11, Soles contra Prepa Varonil de Primera y a las 12, TGO contra Panteras Femenil de Primera. A la 1 de la tarde tenemos a USAMEX Centro Cambiario contra Lagartos Varonil de Primera Fuerza. Es en la disciplina de básquetbol. En voleibol, como es costumbre, para el día miércoles 4 de octubre tenemos dos partidos, iniciamos la jornada con dos partidos de cachibol. Los dos son a las 19 horas, nada más que uno es en la cancha 1 y otro en la cancha 2. Para el miércoles, el mismo miércoles, continuamos con la jornada, es Taberna Bar enfrenta a Dólares, Varonil de Segunda a las 20 horas en la cancha 1, Piratas enfrenta a Star Femenil de Primera Fuerza a las 8 en la cancha número 2. Los Compas se enfrentan a Baldos, Varonil de Segunda, a las 8 en la cancha número 3. Los Compas contra Cazadores, Varonil de Segunda, 21 horas en la cancha 1. Cunorte contra Sureñas Femenil en la primera fuerza, 21 horas en la cancha número 2. Stars contra Panteras Femenil de la segunda fuerza a las 21 horas en la cancha número 3. Para el jueves tenemos a Momax enfrentar a Taberna Bar, Varonil de Primera Fuerza, a las 20 horas en la cancha número 1. Candis contra Sureñas se enfrentarán a Sureñas Femenil de la segunda a las 20 horas en la cancha número 2 y Sureños se enfrentan a Celuloides Varonil de segunda a las 20 en la cancha 3. Sureños enfrenta a Momax, varonil de primera, 21 horas en la cancha número 1. Y por último, Educadoras contra Cosmos, femenil de segunda, a las 21 horas en el campo número 3. Pasando al Rey de los Deportes, la jornada 4 de la segunda vuelta del torneo de béisbol, categoría tercera fuerza, tenemos para el día, la jornada del 5 al 7 de octubre. Tenemos Santa María enfrenta a Providencia en el campo de Santa María para el sábado. Todos los juegos de béisbol se llevan a cabo a las 4 de la tarde. Cerveceros contra Lunes Boy Cuauhtémoc en el día jueves. Los Indios se enfrentan a Ángeles en el Cuauhtémoc el día sábado. Osos se enfrentará a Ciénega en el Cuauhtémoc el día viernes. Y los Piratas se enfrentarán a La Montosa en el campo de Tlaxcala el día sábado. Para continuar con la información deportiva, te comento que el sábado 30 de septiembre en la Unidad Deportiva Constitución se llevó a cabo el partido de fútbol de la tercera división profesional correspondiente a la jornada 5 entre Real Olmeca Sport Colotlán contra Armadillos de Ébano, en donde el equipo local acumula una victoria más al derrotar a su adversario 4-2. Sin duda un espectáculo deportivo lleno de emoción para los aficionados del balompié. Es todo hasta el momento, Ana Cris.
Muchísimas gracias, Selva, como siempre, por este reporte tan completo.
Que tengas muy buen día.
Igualmente para ti, hasta el próximo martes. Y nos vamos con otros asuntos. ¿Qué repercusiones tiene para el país que Donald Trump haya eliminado el plan que protegía a hijos de mexicanos en Estados Unidos? Te escuchamos con la información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. La acción diferida para los llegados en la infancia, o DACA por sus siglas en inglés, fue implementado durante la administración de Barack Obama como un consuelo migratorio a jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos de manera indocumentada cuando eran niños, explica Luis Enrique González Araiza, profesor del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en el Departamento de Estudios Internacionales.
En cierto sentido, el gobierno o la administración que tuvo Obama, pues tampoco fue muy condescendiente con las personas migrantes. Obviamente hizo algunas acciones ejecutivas, como fue esta del Dream con el DACA, que es esta acción ejecutiva para favorecer a estos llamados Dreamers, estos hijos de mexicanos que cruzaron la frontera de manera irregular y que como llegaron siendo niños a la Unión Americana, este decreto ejecutivo que hizo Obama, pues determinaba que ellos no tenían la culpabilidad de acciones que habían hecho sus padres, dado que no tenían conciencia de esos actos.
Continuar con sus estudios y obtener permisos para trabajar en Estados Unidos fueron las causas principales por las cuales los jóvenes aprovechaban el programa que ahora Donald Trump decidió cancelar a partir de marzo del 2018, añadió González Araiza.
Obama no se preocupó porque ese decreto fuera ratificado en el Congreso de Estados Unidos, lo cual, si hubiera hecho el lobby adecuado o las gestiones adecuadas con el Congreso, hubiera significado que ese decreto quedaría establecido como una ley. Y no ocurrió, que una de las características que tienen los decretos ejecutivos es que pueden ser revocados por el siguiente mandatario.
La cancelación deja en riesgo de deportación a jóvenes principalmente de nuestro país, ya que de los cerca de 800.000 Dreamers, 622.170 son indocumentados mexicanos.
Lo que sí ha hecho y que se ha mediatizado ha sido la derogación de estos decretos hechos por Obama, y entre esos pues también viene el Obamacare, ¿verdad?, en la reforma de salud. Es decir, todas estas acciones ejecutivas que en el gobierno de Barack Obama se hicieron, nunca Obama se procuró tener el consenso con el Congreso y por lo tanto, pues es lo que está pasando, que el siguiente presidente, en este caso Donald Trump, las está desechando.
Además, hace unos días el presidente de Estados Unidos realizó una serie de declaraciones sobre abandonar su relación con la Organización de Naciones Unidas, acción que es preocupante ya que Estados Unidos es uno de los principales inversionistas de esta organización.
Estas declaraciones sí pudieran llegar a impactar porque el presupuesto de Naciones Unidas en gran medida está sustentado por la economía estadounidense. Más o menos un 30% de la economía de Naciones Unidas se sustenta por fondos estadounidenses. Y si Estados Unidos dejara de invertir estos recursos en Naciones Unidas, pues muchas agencias que protegen el tema migratorio, entre esos el ACNUR, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, la misma Organización Internacional de las Migraciones, la OIM, pues pudiera no tener financiamiento para poder operar el siguiente año, ¿verdad? Y entonces con ello, y tener un hueco de protección internacional a nivel internacional.
Mientras tanto, se continúa la espera de que se realice una iniciativa de ley para evitar la deportación, la cual, de aprobarse, los beneficiarios de DACA podrán acceder a una vía permanente para legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Nos vamos con nuestra siguiente sección.
Señal Clima.
Saludo con gusto a Raimundo Carrillo, quien se encuentra en la línea telefónica. Raimundo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ana Cristina, y buenos días a todo el auditorio.
Platícanos sobre el pronóstico del tiempo. ¿Qué cambios hay para esta semana?
Mira, Ana Cristina, tenemos como pronóstico general, tenemos temperaturas calurosas para el noreste, occidente y sureste del país. Esto es, esperamos todavía temperaturas para estos estados de la República entre 35 a 40 grados centígrados como temperaturas máximas, con entrada de humedad del Océano Pacífico sobre los estados del occidente, centro y sur del país, aparte de una zona de inestabilidad en el Golfo de Tehuantepec. Te comento, Ana Cristina, Jalisco está entre los estados con probabilidad de tormentas de moderadas a fuertes todavía, sobre todo los municipios de la costa y del sur del estado. Para nuestra zona norte del estado de Jalisco y sur de Zacatecas, particularmente Colotlán, esperamos cielos de despejado a medio nublado, esto es, esperamos amaneceres del día de hoy a prácticamente al viernes, amaneceres de despejado para medio nublado durante el día, por la tarde algunos nublados con baja probabilidad de lluvias, y si estas lluvias se dan van a ser algunas lluvias dispersas. Esperamos tiempo caluroso durante el día, fresco por la noche y el amanecer. Esperamos temperaturas máximas, Ana Cristina, entre 27 y 30 grados centígrados todavía. Para Colotlán, las mínimas están entre los 9 y los 12 grados centígrados. Esperamos algunos vientos variables de 15 a 30 kilómetros por hora. Entonces, por lo tanto, Ana Cristina, pues Colotlán mantiene para el resto de la semana baja probabilidad de lluvia. Si estas se darían sobre todo por la tarde y por la noche, de ligeras a moderadas y dispersas en la región. Por ahí, pues, del domingo al lunes crece un poquito la probabilidad de lluvias, pero por lo tanto, en esta semana, bueno, pues vamos a tener este ambiente agradable todavía, Ana Cristina.
Muy bien, Raimundo, pues te agradecemos mucho este reporte. Entonces, un panorama tranquilo en lo que respecta a Colotlán y algunas lluvias dispersas en algunas partes, pues, de la región.
Así es. La probabilidad es baja para esta semana, aunque no se descarta que tengamos por ahí, sobre todo por la tarde o por la noche, que es cuando se han estado dando estas lluvias en los últimos días, pero poco a poco, pues, el temporal se está ya alejando, pero todavía tenemos bajas probabilidades de algunas lluvias por ahí dispersas en la región, Ana Cristina.
Muy bien, y con calorcito de 27 a 30 grados centígrados, y pues a ver cuándo nos toca un frente frío, ¿verdad?
Así es, estamos prácticamente en el filo entre el término de la temporada de lluvias y el inicio de los frentes fríos en nuestra región, y pues bueno, si lo checamos, la verdad es que empezamos a tener estas diferencias de temperatura desde la más alta, que está entre los 29 y 30 grados centígrados, a los 9 o 10 de temperaturas mínimas. Entonces hay que empezar a tener cuidado con estos cambios de clima, Ana Cristina.
Te agradezco mucho el reporte, Raimundo. Te escuchamos la próxima semana.
Así es, que tengan un feliz inicio de semana.
Igualmente para ti, muchas gracias. Nos vamos con otros asuntos. La Universidad de Guadalajara cuenta con un modelo de educación incluyente para personas con discapacidades auditivas. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Ana Cristina. Estudiantes sordos de primero, tercero y quinto semestres asisten a clases regulares en la Escuela Preparatoria 7 de la Universidad de Guadalajara, al contar con el apoyo de un intérprete en lengua de señas mexicanas, quien les comunica lo que el profesor en turno enseña. Comenta la maestra María Arcelia López Miranda, directora de dicho plantel.
Ya tenemos tres generaciones de alumnos sordos. De hecho, por instrucciones del señor rector, ya es únicamente esta escuela preparatoria número 7 los que reciben alumnos sordos.
El compartir clases con alumnos que cuentan con una falta de intuición hace que los alumnos oyentes se sensibilicen en el tema de los derechos humanos y la diversidad, añadió.
Lo que ellos querían precisamente era sentirse incluidos, el sentido de pertenencia, la identidad, porque Ellos habían estado recibiendo apoyos y educación hasta nivel secundaria, a nivel básico, pues, pero estaban así como no incluidos. O sea, ellos son sordos y sus compañeros eran puros sordos. Aquí la novedad es que ellos son sordos, pero sus compañeros son oyentes. Así nos dicen ellos a nosotros.
A través de un proyecto denominado Educación Incluyente, buscan garantizar el acceso de personas sordas al sistema de educación media superior y estudios superiores en la Universidad de Guadalajara, expresó López Miranda.
Esa convivencia con otros jóvenes diferentes de ellos es lo que ellos buscaban y es lo que sí han encontrado. Y me atrevo a decir que en ese aspecto ha sido muy, muy exitosa el programa, porque es un programa oficial que tiene el señor rector, el maestro Tonatiuh, que es Universidad Incluyente, aquí en Prepaciente, con alumnos sordos y con pocos alumnos de ascendencia indígena.
Además, la expectativa de este proyecto es abarcar distintas culturas y distintos sectores de personas con discapacidades, agregó la entrevistada.
Aquí en la escuela, los de cultura sorda son los que predominan, porque ahorita en total pues tenemos 39 alumnos sordos y otros 42 por ahí se están preparando para también ingresar el año que entra. Entonces ellos en el grupo están conviviendo y participan con mucho entusiasmo, con mucha pasión en todo, en deporte, en Olimpiadas de la Ciencia, en arte, en todas las actividades que hacen sus compañeros, ellos participan también.
A través de traductores e intérpretes con los que cuentan en clases presenciales, los alumnos aprovechan al máximo lo que sus maestros les enseñan, e incluso algunos docentes toman clases en un diplomado para mejorar la comunicación con alumnos sordos, finalizó.
Y eso es muy satisfactorio para nosotros los profesores y todos los de la comunidad de Prepa 7, porque vemos cómo despiertan en sus compañeros, en maestros y todos los que los tratamos. Pues sería paradójico que cogiéramos la parte humana, pero sí nos hacen más conscientes, más sensibles a darnos cuenta de que son diferentes que nosotros, pero que tienen mucho, mucho que aportarnos y que podemos hacer mucho por ellos.
Educación Incluyente empezó como una idea y como una necesidad en 2008 ante la falta de calidad educativa para niños y jóvenes sordos. En 2011 se obtuvo un espacio en la preparatoria 10 y para 2012 se movió a la preparatoria 7, donde se trabaja hasta el día de hoy. Hasta aquí con la información, Ana Cristina.
Muchas gracias, Gonzalo. Gracias también a todos ustedes por el favor de su atención. Nos despedimos. Les deseamos que tengan un excelente día y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán. Hasta entonces.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.